Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
¡Hombre, Miguel Ángel! Mira, Miguel Ángel, decía Ortega y Gasset, además de enseñar, enseña a dudar de lo que has enseñado. Los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Pan y toros, la zarzuela del maestro Francisco Asenjo Barbieri, es un exitazo que sigue representándose 3 años después de su estreno por toda España. El libreto es de José Picón y habla de la conspiración de un grupete de liberales que quieren que Carlos IV se entere de las maldades que hace Godoy para que empiece a gobernar y acabe con intrigas, corruptelas y partidismos de su válido. Un buen día alguien le va con el cuento a Isabel II y le dice que Pan y Toros es una obra de propaganda antimonárquica. Isabel, asustadita perdida, prohíbe terminantemente que las bandas militares toquen el pasodoble de la zarzuela y poco después prohíbe directamente las representaciones. A José Picón, autor del libreto, le parece muy malamente que le quiten así la obra, que no tiene nada que ver con lo que están diciendo, porque es su primer gran éxito y, oye, su familia pues está viviendo del éxito. Y picando piedra, consigue que la reina le reciba. Él llora un poquito, ella se deja convencer y se despiden con la promesa de levantar la prohibición. Lo que pasa es que, pese a la promesa de la reina, la obra sigue prohibida. A Picón no le queda más remedio que escribir a Isabel II una carta en verso que dice así: «No hace todavía un mes que, tranquilo en mi conciencia, justicia, si no clemencia, fui a implorar a vuestros pies». Justicia y no para mí, que soy hombre y que soy fuerte, y la más contraria suerte con mi trabajo vencí. Para mi familia, triste, a quien hoy se la condena a sufrir la injusta pena de un delito que no existe.
Bueno.
Ole sus narices, vaya talentazo tenía Picón.
Para quejarse.
Bueno, unos días después llega a casa de los Picón un mensajero con un sobre firmado por la reina, con una pasta gansa y un recibo que dice concepto donativo. Picón se ofende mucho, se niega a firmar, le dice al mensaca que no quiere una limosna, quiere que repongan la obra. Y ya que son tan generosos con el dinero de la reina, quiere que le indemnicen por daños y perjuicios. Isabel II, sorprendida por la reacción, dice que vale. El perito de la reina se llama Luis Mariano de Larra, el hijo de Larra, que también está en el ajo. El dictamen considera finalmente que tienen que indemnizar a los autores con 60.000 reales, una pasta mucho mayor que el donativo de la reina. Y todo gracias a la perseverancia de Picón y a una carta escrita en verso.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy ya nos espera Ainara Aritoy. ¿Qué tal, Ainara?
Hola. ¿Qué tal, chicos?
¿Qué tal? Vamos a decir lo que me gusta decir, que eres de la Asociación Funerarte y que estáis intentando ahí recuperar el sepulcro de Chueca.
Chueca forever.
Que está muy malito el pobre.
Pero está muerto matado el pobre, ¿eh?
Está muerto matado, pobrecito mío. A ver si de verdad le pegamos un empujón a esa campaña y conseguimos... Bueno, conseguís, que nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Conseguís recuperar el sepulcro.
Pero como que si sois ya padrinos de esta campaña,
eso
con todo
verdad.
Lo que nos ayudáis.
Bueno, dicho esto, ¿qué nos has traído esta semana?
Bueno, que os traigo una historia de amor.
Que me gusta una historia.
De muertis, pero de amor.
De mortis, amores, amorosos.
Amorosos, pero amorosos total, ¿eh?
Morir de amor.
Morir de... Pues yo creo que un poco, sí. Una de las partes de la pareja yo creo que hasta murió de amor. Ah. Echándole un poco de película, la verdad.
¿Y de quién hablamos? ¿De Romeo pues y Julieta? ¿De los amantes de Teruel? ¿De quién hablamos?
Los amantes de Teruel... O serían un poco los amantes de Teruel al estilo madrileño.
Ah, ¿y quiénes son?
Bueno, un rey que no está en el Escorial.
Bueno, el único rey que hay enterrado en Madrid.
Efectivamente, en un monasterio de más que es absolutamente espectacular.
Y que está en el centro encima.
Pero muy en el centro,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Que técnicamente se llama Monasterio Real de la Visitación de Nuestra Señora.
La Visitación, sí, la Visi.
Pero que por este señor, por este nombre como que no nos suena mucho, tal vez, ¿no?
No.
Bueno, Monasterio de las Salesas Reales, este sí que sí.
Sí, sí, que está ahí, bueno, Santa, bueno, es que eso, esto de la, es la plaza, la calle Santa Bárbara, calle Fernando VI, plaza de Santa Bárbara, ¿cómo se llama el sitio donde está? Es Fernando VI, ¿no? Es la entrada principal.
Sí, sí, la entrada principal es esa y no puede ser otro personaje pues que el aludido, lógicamente, la gran historia de amor de Fernando VI y su, vamos, amante bandida, sí. Bárbara de Braganza, esa reina... Esa mujer, este matrimonio concertado que por una vez en la vida salió bien.
Sí, y eso que empezó mal porque le decían fea, pobre y portuguesa, chúpate esa.
Pobrecita, la verdad. Pobrecita. Es que parece ser que muy agraciada no era doña Bárbara.
No, de hecho fue la primera vez que se quejaron del Photoshop que hacían en los retratos que se mandaban de unas cortes a otras. Me decía, pues me han engañado. Papa, me han engañado con la foto.
Pobre mía, que sí. Muy agraciada. Oye, que sabía 6 idiomas la tía.
Sí, y tenía que ser muy inteligente. Aparte de que era muy culta, tenía que ser muy inteligente y con muy buena conversación también.
Sí, dicen que tenía como además mucha cultura, muy sí. Interesada en la música, una mujer con un carácter agradable. Vamos, que no era muy guapera, pero que se soportaba bastante bien, ¿eh?
Sí, sí, que terminó conquistando el corazón de Fernando VI, ¿no?
Pero además conquistándolo como un poco a lo loco. Ella, bueno, sabemos que tiene un matrimonio feliz al final con Fernando, no van a poder tener hijos y ese es un poco el punto de inflexión, lo que marca la historia realmente de ambos y dónde se van a enterrar, ¿no? ¿Dónde va a ser la muerte? ¿Por qué? Pues porque directamente ella, al no tener hijos, pierde el derecho de ser enterrada en el Escorial. Uh-huh. Sabemos que como no tiene hijos no se le va a permitir enterrarse con los reyes, porque no es madre de reyes, pero fijaos que aunque no es madre de reyes, aunque no es él, Fernando sí tenía ese derecho a poder ser enterrado allí. Entonces, por amor, lo que va a hacer Fernando VI es renunciar a ese derecho de descansar en el Escorial y va a decidir acompañar a su amor, a su gran amor, pues para toda la eternidad. Bárbara, de todas formas, ya lo está viendo venir, ¿eh? Es una mujer muy lista.
Sí.
Ella prevé que no va a poder enterrarse en el Escorial y es promotora de la construcción del monasterio de las Salesas Reales. Dice que para, bueno, en principio para descansar si se queda viuda. Es un poco, bueno, pues alternativa. Si Fernando fallece, prevé que no va a tener mucha ayuda por parte del poder ni de la corte y se hace como esa segunda casita, ese monasterio, para recluirse en caso de quedarse viuda. Fallece ella antes que él y, por supuesto, va a ser allí enterrada en un mausoleo, no llega a ser todo lo espectacular que va a ser el de Fernando VI, y dicen que tampoco está a la altura del propio monasterio. La gente de la época, bueno, es que llegó a costar 50 millones de reales, que eso traducido a día de hoy tiene que ser muchos dineros.
Sí, sí.
Entonces decían de ella, fíjate que pobrecita mía, y además de fea, decían Bárbara Reina, Bárbara Gusta, Bárbara... Bárbaro Gasto. Sí. Que era una especie como de broma entre el nombre y el adjetivo de lo que había costado el monasterio.
Es que fue una pasta.
Como os digo, el mausoleo de ella, bueno, no es que no esté a la altura de una reina, pero es más discreto que el que va a ser el de Fernando VI. El de él sí que se ve entrando al monasterio y el de ella está separado por una especie de pared que da a una capilla. No está abierto normalmente, pero sí... Te haces un poco amiguinchi del sacerdote que está por allí, te lo abre y lo puedes ver. Es un mausoleo, es un sepulcro, bueno, pues como os digo, más sencillo, tiene 4 ángeles querubines, 2 de ellos están sujetando el medallón de su rostro, con poco Photoshop, porque tampoco en el medallón la pobre sale muy bien, ¿eh?
Tampoco, madre mía.
está como ay, 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 ay.
O sea, que una vez que la casaron ya se olvidaron del Photoshop.
Está un poquito de aquella manera. Es una urna sobre un pedestal y tiene un cojín con una corona y bajo la corona una calavera con una tibia así en plan pirata. Bueno, la representación de la muerte que siempre nos llama mucho la atención, ¿no? Ver esa urna con esa calavera encima y esa especie de tibia con la corona encima, pues nos recuerda que quien allí descansa, pues ya está fallecida. La historia de amor es tan espectacular, tan de película, que dicen que cuando ella falleció, pues a Fernando VI se le fue un poco la cabeza.
Ya la tenía ida, pero eso ya fue la puntilla.
Ay, pero vamos a decir que fue por amor, David, se queda como muy peliculero.
Por amor y por genética, podemos decir o no, ni siquiera. Solo sí, por bueno, amor, ¿no? Solo por amor.
Evidentemente, Felipe V ya sabemos todos cómo terminó, ¿no?
Sí, que se creía que era una rana, el pobre.
Pobrecito, pues leyendo sobre la historia de Bárbara y de Fernando, por supuesto se hace alusión a Felipe. Yo no sabía que Felipe fue el único rey que está embalsamado. Porque su falta de higiene imposibilitó adecuar el cadáver una vez fallecido.
Fíjate, eso yo tampoco lo sabía. Sabía que había sido poco dado a la higiene personal, por decirlo de una forma suave, pero no sabía que no le pudieron ni embalsamar. O sea, que le tuvieron que embalsamar para...
Sí, sí. Es que dicen que estuvo un año, sin cambiarse de ropa, sin pasar por el agüita... Bueno, es una cosa... Es pues el hijo acaba un poco también de aquella manera, ¿eh?
Sí, soy muy fan de Felipe V. Si me tiras de la lengua, voy a lanzarme, pero no quiero. Ya hablaremos otro día de Felipe V. Hablemos del hijo de Fernando VI.
Bueno, pues verdad no es eso, que el pobre acaba también un poco como las maracas. No sé, la enfermedad... Bueno, yo estaba buscando cuál pudiera ser, aparte de que es hereditaria, tiene un factor genético, desde luego... No sé si es un tema de bipolaridad, no está muy muy claro, ¿no?
Pues a ver, el padre sí que era bipolar, era muy muy depresivo también y al final acabó teniendo alucinaciones y todo tipo de complicaciones derivadas de una inestabilidad emocional y mental, sobre todo, pues que le hacía ver cosas que no existían, ¿no? Entre otras
cosas. Pero Fernando
pues,
un poco igual, ¿eh?
Y entonces
a Fernando,
claro, a Fernando le pasa lo mismo. Es verdad que durante el tiempo que está casado está controlado, pero también hay que tener en cuenta que esta pareja les han hecho la vida imposible durante muchos años, especialmente Isabel de Farnesio, y eso también afectó mucho pues la estabilidad mental de Fernando VI.
Bueno, Fernando se retira... una vez ella fallece, presa del dolor, y cuentan, fíjate que es que al final tenían que ponerle incluso para comer, no le podían poner vajilla de cristal, porque le daba por comérsela.
Sí, sí.
Madre mía.
Entonces tenían que ponerle la de plata, porque aunque intentara morder, claro, ahí no se hacía ningún destrozo.
Pero igual, aparte del amor, es que tenía él una tarita muy gorda, ¿no?
Yo creo que... A ver, cuidado que ahora voy a hacer de la doctora Liendre, ¿eh? Que de nada sabe y de todo entiende. Yo creo que efectivamente esa parte genética estaba, pero al fallecimiento de ella como que explota más.
¿No? Claro, digamos
se despierta.
Que ahí es cuando ya deja de tener ni rutina, ni control, ni nada. Sí. Y cae en una depresión profunda que le pasó al padre algo parecido y ya es cuando se descontrola absolutamente del todo.
Totalmente.
Y el último año, ¿cómo lo llaman? El año sin rey o algo así lo llamaban.
Es que el pobre... Bueno, cuando él fallece, lógicamente ya había dejado dicho que él se quería enterrar con su gran amor, quería estar con Bárbara y rehusaba ya descansar en el Escorial. Iba a ser su hermano Carlos III en que encargue el sepulcro para que él esté en ese monasterio junto al gran amor de su vida. El sepulcro lo va a plantear Sabatini, lo va a ejecutar otro autor, Francisco Gutiérrez, y el de Fernando ya sí que es pues más majestuoso, más señorial, con más simbología. Tiene también cuatro querubines, al igual que el de ella, sujetando dos el medallón con su rostro, igual que el de Bárbara, que también estaba en ese medallón, una urna sobre pedestal. También hay una figura maravillosa, que es la del tiempo, la de Cronos, una escultura espectacular, ¿no? Recordándonos que todo es pasajero, que el tiempo también pues transcurre. Hay dos esculturas tamaño natural de mármol, que hacen alusión pues al cuidado que tenía por las artes, por lo que le gustaba también la cultura. Tiene una alegoría de la farma en la parte superior. Y hay algo muy importante en este sepulcro que no se suele hacer hincapié, y es que hay dos pequeños leones sujetando lo que es la urna, en la que descansarían los restos de Fernando. Los leones son muy importantes en el ámbito funerario. Incluso cuando yo hablo a los niños, que también les hablo de muertis, ¿eh?
Claro, hombre.
Con otro tono, pero cuando les hablo de los muertis, les hablo mucho del Rey León. Porque el Rey León expresa perfectamente cómo el rey de la selva es el león. Es un animal pues que protege, que cuida, que siempre está salvaguardando a la familia, que no ataca si no tiene necesidad de defensa o de hambre. Y en el ámbito funerario, el león representaría virtudes de quien ahí descansa. Muchas veces en los grandes mausoleos, como el de Fernando, son cachorros de león que están sujetando lo que es el sarcófago, pero en otras ocasiones vamos a encontrarnos solo con la garra del león.
¡Qué bueno!
Que no, a veces ni la vemos, porque como vamos en el cementerio nos da yuyu y vamos corre deprisa por si acaso nos pasa algo, bueno, pues si vamos con un poco de calma, veremos esas garras de león que en inicio empezaron a utilizarse para grandes personalidades o para militares también, para personas del ámbito militar, y después ya pasaron a ser, bueno, pues una simbología que acompaña a cualquiera. Es curioso que Carlos III sea el que encargue este sepulcro para su hermano y que después, a posteriori, va a ser el que prohíba enterrarse en las iglesias. Lo hará en 1787, aunque creamos que fue Pepe Botella. Esta es otra de las que va rondando por ahí,
claro,
que es Pepe Botella el que prohíbe. No, es Carlos III. O
sea, Carlos III, lo único que, si no recuerdo mal, a Carlos III no le hacen caso.
Correcto.
Y Pepe Botella ya sí le hacen caso. Vuelve a decir lo mismo y ya pues es cuando se empiezan a enterrar fuera.
Claro, pero ¿por qué le hacen caso? Porque hay una guerra por medio.
Bueno.
Y nos vemos obligados, ¿no? Hay más fallecimientos, hay más enterramientos y ya la cosa empieza a verse. A Carlos III le hacemos tururú, directamente.
Le hacemos tururú. Yo soy muy fan de Fernando VI, poco fan de Carlos III, como yo creo que ya alguna vez he dicho por aquí. Pero bueno, Inara, te tenemos que dejar, que nos queda mucho programa por delante. ¿Algo más que quieras añadir así de última hora para despedirnos de Fernando VI y de Bárbara de Braganza?
Que pongáis un poquito de musiquita, que os he traído unas tostadas con tomate, chupilerele.
Muy bien. Ay, qué ricas.
Pues eso, pues a las salesas, ¿no? Es donde está.
Eso es, a ver los mausoleos y a disfrutar de la simbología funeraria.
Eso es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu. En el polígono Europolis, Las Rozas.
En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están.
Bueno, esta canción que traigo, ¿qué te parece?
Bueno, pues un clasicazo para el momento.
Claro,
¿no?
reciente, que ha sido hace 2 días.
Claro.
Bueno, esta canción que todos hemos escuchado, porque Nochevieja tras Nochevieja, desde hace, 33 años.
No me digas que ya tiene 33 años esta canción, que me lleva un disgusto.
33 años, ay, nada madre. De Cristo, y es ya un himno. Llevamos, 33 años cantando llevamos.
Fíjate,
madre mía. Bueno, la lanzó Mecano como sencillo el 5 de diciembre de 1988, 5 meses después del lanzamiento de Descanso Dominical, que es el disco donde...
5 meses después y 5 minutos antes de la cuenta atrás.
Sí, pero espera, que ahora te lo cuento. Sí, este es el disco, Descanso Dominical, ya lo hemos contado en otra ocasión, más vendido un auténtico hito de la música española, porque alcanzó el 1 millón de copias vendidas. Que esto ahora suena...
primero, ¿no? Además, que fue...
El primero que consiguió...
no recuerdo mal.
Este hito
madre
total.
Mía.
En este disco, los hermanos José María y Nacho Cano firmaron canciones que son, lo hemos hablado, himnos de la movida, pues ya sabéis. Y, bueno, algunos las llaman un poquito ñoñas, pero yo creo que son himnos, ¿no?
Sí, a lo mejor los de la movida tampoco están de acuerdo con esto, pero bueno.
Bueno, ahí había cancionacas increíbles como No hay marcha en Nueva York, Mujer contra Mujer, hemos hablado de ellas en otras ocasiones, y estas canciones mantenían en una pelea constante a los hermanos Cano con por ver quién escribía la canción más epatante, más flipante, o sea, y más todo,
y
¿no?
Estaban picados a ver cuál conseguía el mayor himno.
Eternamente.
Y lo bordaron, la verdad, porque están muy bien todas las canciones.
Y lo bordaban. Y en
y
el
es
medio...
Es difícil...
superarse.
Ver, no, y saber cuál es... De, o sea, a lo, así de primera no sabes muy bien si
cada...
es de Nacho o si
sí,
es de José
bueno,
María.
Uno era más, si quieres, poeta, otro más... Sí. Esta es de Nacho.
Esta es de Nacho, sí.
Bueno, estaban en picados siempre y Ana Torroja con su preciosa y dulce voz siempre en medio. Bueno, hemos dicho que Nacho es quien compuso esta canción, que definió su hermano, José María, como una auténtica foto instantánea de un momento muy concreto, que son esos 5 minutos que separan el 31 del 1 y que hacemos todos en esos 5 minutos.
Pues ponernos nerviosos para las uvas, para
además,
tomar las uvas.
Además, pues un repasito mental, a ver, propósitos de año nuevo. ¿Qué voy a hacer el año que viene mejor? ¿O voy a hacer que no he hecho? En
apuntarme
fin.
Al gimnasio,
ese es un clásico.
O ir más que apuntarme.
Ese es un clásico. Bueno, hay un montón de clichés y de balances que siempre hacemos. Adelgazar es también otro.
Adelgazar, pero eso no lo dice la canción.
Eso sí. No, eso lo decimos nosotros los 5 minutos antes de la cuenta atrás, sí. Que estamos ahí, bum, 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 a ver qué hacemos. La canción sí que refleja cómo se vive ese fin de año, que normalmente es reunidos en una plaza, alrededor de un reloj, seguro.
Sí.
Y el de la Puerta del Sol, el más emblemático,
claro.
Y el más, vamos. Si no podemos ir a Puerta del Sol, pues lo vemos en casa, pero estamos atentos a las uvas.
O en cualquier sitio. Yo hubo una época que me iba ahí a Pico de Europa y lo hacíamos con a radio. Ahí poníamos la radio y lo que oíamos y pillábamos alguna
claro.
emisora. Quedaba las campanadas fenomenal, y si no con los pitidos, y si no hay con pam, pam, ahí,
claro.
Pegando golpes en cualquier sitio para que sonasen las campanadas. Pero las 12 uvas
había que tomarlas.
Nos las tomábamos.
Pero bueno, hay que reconocer que la Puerta del Sol es el lugar,
es
the place.
Es el lugar.
Es el lugar total. Bueno, este es un tema de los que mejor representa lo que sucede ese fin de año y se ha hecho un icono mundial. Tanto es así que ha sonado en todas partes. Bueno, la cantaron en italiano.
¿En italiano?
Sí, sí, sí. Un anno di più.
Anno di più.
Sí, sí, sí.
Y cinque minuti antes.
Cinque minuti avanti. No sabemos italiano, David. No hace falta volvernos locos, pero lo podemos escuchar. A ver, yo
lo
creo
podemos
que
escuchar.
Sí.
A ver.
Sí, sí, ya verás qué
chula. A ver
chula.
Si nos da alguna pista.
No, esta no. Esta, bueno, vamos luego.
Esta
es muy bonita. Esta es Ana Torroja con dos cantantes mexicanas muy conocidas, que son Carla Morrison y Ximena Sariñana. Mira qué bonito es.
Sí.
Los petardos que borran sonidos de ayer.
Claro, esto es español, no es italiano.
Sí, no. Esta es la de Carla Morrison y Ximena Sariñana, que es muy bonita. Sí, sí. Escucha un poquito, escucha. Ahí las entra la Torroja con ellas,
sí,
¿eh?
Sí,
la
sí.
cantan a,
hombre, está bien porque
a tres bandas.
Es el mismo ritmo, pero no tiene nada que ver, ¿no? Le dan ahí un rollo muy
otro
especial.
Otro rollo distinto.
Muy bien, muy buena versión.
Una versión muy bonita. Entonces, no sé si podemos escuchar un poquitín, que no, todavía no, pero os emplazo a escuchar una Anno di più en italiano, que también es muy bonita. Bueno, os contaré que el 31 de diciembre, no este que acabamos de pasar, el anterior, que fue este año horrible,
el
que
año
terminó
horrible.
El 2020. En fin, Nacho Cano, junto a Marian Frutos, una cantante del grupo Cube, interpretó la canción En la Puerta del Sol de una manera muy diferente. Con la Puerta del Sol vacía, italiana, italiano no, que
esta
me empeño
es.
Yo en el italiano. Esta es la canción que interpretó Nacho Cano en una Puerta del Sol muy distinta, solo acompañado con cantándolo Marian Frutos y con un coro todo muy pulcro, muy estupendo, con una plaza vacía como
correspondía al momento
viviendo. Y para homenajear a los fallecidos por COVID-19.
Claro.
Y para conmemorar y celebrar aquellos momentos en los que podíamos reunirnos. Mira qué bonitos, mira.
Que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más.
Bonita, ¿eh?
Pues sí, pelos de punta.
Este año estuvieron solos, acompañados por este coro, y no hubo champán, ni uvas, ni alquitrán, pero hubo muchos recuerdos, mucha emoción, y todos en esos 5 minutos quisimos borrar ese año, ¿no?
Pues sí.
Sobre todo. Y es que, como dice la canción, es en ese momento cuando los españolitos, enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez.
Pues sí.
Como dice la canción. Es muy bonita.
A mí me gusta mucho. Esto es otra historia de las curiosidades en Madrid. Y ya estamos con Sergio Moreno, con ese pedazo blog que se llama De Madrid a la Nube, que tiene las mejores efemérides de Madrid, calentitas, calentitas, todos los días a partir de las 8 de la mañana. Todos los días me llega el mensajito, ¡pim!, ya ha subido Sergio.
Ya está, Sergio.
Sí,
es
increíble.
Ya está el pesado de Sergio con efemérides.
No, el pesado no, el tío ahí, que es verdad. Pico, que se le ocurra,
claro,
el tío que
sí.
Se le ocurra.
366 días al año estoy aquí al pie del cañón.
366, me sobra uno.
Es que hay de año bisiestos.
Ah, ¿sabes? Vale.
Ya por los bisiestos.
Muy bien. Y luego eso, esas ventanas en el tiempo que siempre las comento, pero es que me hacen mucha ilusión y me gustan mucho, está muy bien.
Sí, tenemos ventanas, tenemos historias, tenemos efemérides, tenemos un poquito de todo.
Es verdad.
Para todo tipo de público.
Claro que sí, pues nada, pues recomendamos mucho que visitéis De Madrid a la Nube, porque nos cuenta historias como...
¿La de hoy qué?
¿Cómo
es?
¿Qué? ¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues bien, hoy vamos a irnos hasta los años 70, que ya ha llovido un poquito, ¿vale? Y cualquiera que haya sido adolescente en Madrid en este tiempo ha tenido la oportunidad de ir al mítico bar Chapandaz de Moncloa.
Hombre, bueno. Pero yo en los 70 era un bebé y conozco el Chapandaz.
Es que lo lleva abierto toda la vida. Es
claro,
decir, es un bar mítico de Madrid.
Y abrió los 70, entonces. Yo pensaba que era más de nuestra época, más de los 80. Fíjate lo que te digo. O sea, que es setentero.
El bar que está en Moncloa, yo creo que abrió en los 80, pero hubo uno anterior, ¿vale? Que ya estaba en los años 70 y ya empezaba ya a dar sus pinitos con la leche de pantera y demás.
Con la leche, de pantera, que era un clásico.
¿Cómo era eso?
Yo era abstemio, claro. Y no la probé nunca. Creo que un día la probé así un poco y no me gustó nada porque ya el aspecto no me gustaba. Pero mis amigos iba con mis amigos.
Yo sí la probé.
A probar la leche de pantera.
Y con perspectiva estaba muy mala.
Realmente era un cóctel preparado básicamente con leche, ron, ginebra, canela y un magistral toque secreto de la casa que nunca revelaban a nadie, ¿vale? Allí eran míticos dos cócteles, era la leche pandera y la vaca molly.
Uno
era verde y otro era rosa.
Es verdad.
Una era verde y otra era rosa y ahí dependiendo, uno decía, oh, está más buena la vaca molly y otro decía, en brebajes infumables los dos. Sí. Pero bueno.
Y básicamente sería lo mismo con colorante, ¿no? ¿O qué?
Yo creo que uno era con pipermín y otro con granadina y ya está.
Ya está. Claro.
Mucho más misterio aquello.
Sí, sí.
Pero bueno, realmente lo que venimos a comentar un poco es el origen de la leche de pantera, que mucha gente no lo conoce. Todo el mundo se la ha bebido, pero nadie conoce el origen de este cóctel.
Es verdad. ¿Y de dónde viene este cóctel?
Bueno, cualquiera que pensara diría, pues estos son dos camareros que se han puesto aquí a una noche de borrachera a hacer cócteles dulzones y de ahí nació esta pócima, pero la verdad es que ni mucho menos.
Estaba más elaborado, ¿no?, la cosa.
No elaborado, sino que realmente la culpa de este cóctel la tiene el general Millán Astray.
No me digas.
El mismísimo general de la Legión.
Ahora sí que me dejas topicueto.
¿Pero qué dices?
Ah, ¿visto?
Madre mía.
Pues bueno, al parecer el general andaba bastante preocupado por las costumbres etílicas de su tropa, ¿vale? Que no eran muy sanas, ¿vale? Y acudió a ver a su amigo Perico Chicote, el del célebre bar Chicote,
sí,
¿vale?
Sí.
Por el que pasó lo más granado de Madrid, de Hollywood,
sí,
y
sí.
Le pidió que inventara algo para que su tropa, pues, adquiriera unas costumbres un poco más refinadas a la hora de la ingesta de alcohol. El bueno de Chicote pensó que debía de conseguir unir tres cosas fundamentales. La primera, que el cóctel fuera fácil de preparar para que lo pudiera hacer cualquiera. La segunda, que la carga alcohólica no fuera demasiado cara, por si metía champán o algún producto caro, pues la tropa le tiraría para atrás.
Claro.
Y la tercera, que el combinado conservara alguna tradición de la Legión que ya sabemos que la legión para sus cosas es muy seria.
Vale. Claro, pero a ver, ¿qué tiene que ver soy el novio de la muerte con la leche de pantera?
Claro, pues el bueno de Perico recordó a varios legionarios en su bar teniendo una conversación sobre que en las noches de imaginaria y de guardia solían mezclar leche con el alcohol etílico del botiquín. Oh, y se le ocurrió hacer un combinado a base de leche condensada, ginebra y agua.
Y leche condensada con ginebra y con agua.
Madre.
Y con agua. Y decidió bautizarlo con el nombre de leche de pantera.
Ah, fíjate.
¿Y por qué ese nombre? Pues también tiene su explicación. Pues, porque al parecer el general Miguel Astray era muy fan de la competista más de moda que había en aquel momento, que no era otra que la gran Celia Gámez.
Sí, además dicen que ahí hubo mambo, ¿no? Más o menos.
Exactamente.
Claro.
Se cuenta, se rumorea.
Sí.
Dejémoslo en un... Yo no sabemos muy bien lo que pasó. Pero
dejémoslo en mambo, que es una palabra suficientemente ambigua como para que cada uno interprete lo que quiera.
Mambo en el refrán, como la canción, claro.
Sí. Pues precisamente a la gran Celia se la llamaba la pantera por los enormes, los ojos tan grandes que tenía. Anda. Vale, así que Perico decidió hacer un guiño a aquella relación artista-legionaria en su cóctel y lo llamó la leche de pantera.
Fíjate.
Así que ya sabéis, cuando estabais tomando este cóctel
ingenuamente,
lo que éramos borrachos y no éramos astemios como el bueno de David, pues estábamos mucho más cerca de la legión de lo que nos pudiéramos imaginar. Y sí, tiene un origen que es completamente desconocido para la mayoría de los usuarios.
Fíjate, o sea que la leche de pantera está muy relacionada a Millán Astray, a la historia de la Legión y a Raquel Meyer.
No vaya.
Claro.
Celia Gámez.
Uy, con Celia Gámez, no Raquel Meyer, perdón.
Sí. O sea, que estábamos tranquilos tomando una leche de pantera y estábamos ahí
homenajeando,
con lo más grande.
Homenajeando a la Legión. Claro que sí. Y yo en la mili, en esa época en la mili cantando eso, soy el novio de la muerte, no te digo más.
Bueno.
¿Tú eres legionario?
No, pero yo era del aire, de Getafe, nada menos, y nos hacía cantar esa canción. Teníamos un...
Yo es que fui regular de Ceuta, entonces la Legión la tenía muy cerca.
Bueno, claro, y ahí cantaríais de todo también.
Ahí cantábamos de todo, y la Traviata cantábamos.
La Traviata.
Sí, sí. No sé qué es más antiguo, si hablar de la mili o beber leche de pantera. Con eso, lo dejo aquí. Come on, put your hands together. Y ya estamos con Ana Gema, que pues sabéis que nos habla de la poesía en Madrid. Esto es otra historia de la poesía en Madrid.
La poesía en Madrid, que pone poesía a este programa. Claro, navideño, además.
Este programa navideño, pues que no le podía faltar ese toque poético. ¿Qué tal, Ana Gema?
Hola.
¿Cómo estáis?
Pues feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Bueno, ¿qué sería de la Navidad sin poesía? Si solamente salir a la calle ya es ver las luces y ya es poesía.
Ya es poesía, todo es
poesía. Es verdad, que esas luces, ¿cómo está Madrid con estas luces? Claro que
ya
sí.
Ya te digo cómo está Madrid y cómo está el tráfico, ¿eh? ¿Qué tal?
También.
Hola, ¿qué tal? Pues, ¿qué poesía hay en la Navidad en Madrid? Cuéntanos.
Bueno, yo os quería hablar un poquito de... A ver, es muy difícil sintetizar y hablar de la Navidad sin dejar los villancicos, las canciones, bueno, todo esto que nosotros ya sabemos, las compras y tal. Pero hay unos elementos que siempre han inspirado a los poetas de todos los tiempos, que son el Belén, la Virgen, el Niño, o sea, todos estos elementos que han inspirado, por ejemplo, a poetas como la generación del 27. Ya empezamos a hablar un poquito de ellos, y hoy os traigo poemas que son importantes y que tienen como referencia pictórica y muy poética la Navidad, el elemento fundamental que ha inspirado a ellos a escribir estos poemas.
¡Qué interesante! Poetas, ¡qué bueno!
Poetas, pues como, pues bueno, vamos a hablar que desde el Auto de los Reyes Magos, los árboles de nuestra literatura, hasta los poemas actuales, pues la Navidad siempre ha sido pues un tema poético recurrente. Y para nuestros amigos de la generación del 27, bueno, yo me imagino a Belintonia con esa chimenea encendida.
Ahí Belintonia, Belintonia.
Yo es que no puedo dejar de pensar en Belintonia con todos esos poetas por allí, unas notas de piano, de alfombra en el suelo, el otro sentado.
Qué bueno.
Y allí cada uno recitando algún poema, ¿no? Estamos hablando de todo un siglo por el que pasaron muchos poetas. Podemos hablar, por ejemplo, de Alberti, que sus sobrinillos... cuando montaba en el Belén, él llegaba, levantaba las piezas y aquellos elementos que puede ser llegar a una travesura, pues inspiraron poemas pues como el Alba de Anelí, 14 poemas que inspiraron un libro que se llama Navidad de Alberti.
Navidad de Alberti.
Navidad de Alberti. Fíjate. Y que tiene poemas tan bonitos como muchachas, las panderetas de abajo, yo por las cuestas, cantando hacia el barrio alto, la Virgen María llorando, arrecida hacia el barrio bajo, y así, cosas muy bonitas, el ángel confitero. Bueno, yo recomiendo, si os apetece en estas Navidades, coger el libro de Navidad de Alberti y recitarlo así al lado del portal a quien le apetezca.
Claro que
hay
sí.
Muy gracioso, hay un poema que a mí me gusta de pequeña, que es el ángel confitero, que habla de los granitos de ajonjolí, que son estos de cuando te regalan una caja de polvorones, que son los que nadie quiere, porque tiene como granitos que se te meten en los dientes y los empates.
Claro.
Pues es muy gracioso. Pero dice, para ti, Virgen María, carpintero, toda la confitería. Y para mí... Para ti, granitos de ajonjolí.
Claro.
O sea, lo que no quiere nadie.
Lo que no quiere nadie, pues
¿para ti,
le ha tocado a él. Claro.
Esto es muy de niño, ¿no? Para ti, hablar. Pues las amiguitas.
No podíamos hablar del 27 sin recitar un poquito a Lorca, que él, bueno, ya en su romancero gitano empezaba a hablar de, pues, de San Gabriel o del nacimiento de Cristo, pero desde un punto de vista, bueno, pues como muy gitanillo. De hecho, habla de la anunciación de los reyes, de como la visita de San Gabriel para anunciarle la encarnación de Dios te salve, anunciación, bueno, y todo esto. Y dice, Dios te salve, anunciación, morena de maravilla, tendrás un niño más bello que los tallos de la brisa.
Mira tú.
Qué bonito.
Los tallos de la brisa,
anunciación, madre de 100 dinastías, áridos luz en tus ojos, paisajes de caballista. Todo esto desde un tinte muy gitanillo, porque claro... La Anunciación es vista por Lorca como una claro. óptica gitanilla y todos los elementos que conforman el poema pues son como están como muy agitanados.
Claro, claro.
¿Qué nos gusta la Navidad gitana? Fíjate tú.
Agitanado y granaíno, ¿no? Pues al final.
Granaíno,
claro.
Vamos, yo es que veo esa chimenea y aquí recitando a Lorca en Wellingtonia, o sea, que me lo veo. ¿No?
Es verdad. ¿Cómo tenían que ser las Navidades en esa casa, madre mía? Y de Alexandre, ¿tienes alguna por ahí o no?
Sí, de Alexandre tenemos por aquí, claro, de Guillén, de Luis Cernuda. A ver, de Alexandre, bueno, Alexandre, él tiene uno que se llama La Navidad Preferida. A ver, él tiene, la Navidad a todos nos evoca la niñez, y la niñez es su Málaga. Claro, él ama su niñez. La que transcurría junto al Mediterráneo andaluz, con el sol, las conchas, la espuma, la arena. Y él dice, mi Navidad preferida. Sí. Alguien te pregunta, lo estoy escuchando, ¿qué Navidad amas? Aves grandes vuelan con picos oscuros, con alas nevadas. Navidad querida, junto a la ribera de mi mar de Málaga. Niño, sol y conchas, y un girar de espumas en la arena plácida. Bueno, a ver... Vicente,
ay, ese girar de espumas en la arena plácida, qué bonito, ¿eh?
A ver, es al final, siempre en Navidad nos volvemos todos un poquito melancólicos hacia nuestra niñez.
Claro.
Tampoco es una melancolía triste, sino que es una melancolía alegre, porque al final todos nos volvemos un poco más niños en Navidad, ¿no? Y de alguna manera para los poetas también les sirven ese momento de niñez, la inspiración y sus recuerdos de... del nacimiento, de las estrellas, el vidrio, el agua, el algodón, no sé, es como
la ternura,
su belleza,
¿no?
Niño, la ternura, la ternura, eso es. Y bueno, podríamos recordar a lo mejor, por ejemplo, a Cernuda, que es como, este tiene otro punto, este tiene un poquito más, por no ponerlo todo así, como tan pastelero.
Este le va, era más cañero,
más cañerito.
Por cambiar un poquito las tornas, este nos viene, tiene un poema, Cernuda, que dice Nochebuena 51. Y, a ver, tenemos que plantearnos que Cernuda, entre otros Lorca, habla de él como que no hay un escritor en España de esta clase que es realmente un escritor manejador de palabras, que no queda admirado del encanto y el refinamiento de Cernuda. Pero vamos... Sí. Que uno lee Nochebuena 51 y le da un poco de bajón. Porque sí, podría admirar mucho a Garcilaso, a Bécquer, y aprendió de ellos toda su expresión y la justicia del poema y todo esto, y lo pedantesco, pero madre mía, el amor hermoso.
Lo
has cebado también.
Lo has cebado que ya, a ver, Navidad, ¿cómo es Navidad 51?
Oye, vamos a recordar un trocito. Amor, Dios oscuro que a nosotros viene otra vez probando su esperanza siempre. Ha nacido el frío, la sombra, la muerte.
Madre.
Todo desamparo, humano es su suerte.
desamparo humano que el amor no puede ayudar, ¿podría él, cuando tan débil contra nuestro engaño, su fuerza se vuelve siendo solo aliento de la bestia inocente? Vamos, yo me
vamos a ver, que no le gusta la Navidad. A este señor no le gusta la Navidad.
Yo me bebo toda la botella de chinchón. Que viene cantando esto o recitándome esto. O sea, me dan bajonazo y yo me pongo a ver a Rafael o el especial Navidad.
Conclusión, no le gusta Navidad Ternura. Oye, ¿no le gusta?
Porque a ver, que sí, que a mí, a todos nos gusta escuchar cosas diferentes, que todo no sea, vale, todo este buen rollismo de la Navidad, pero de alguna manera la ternura es buena recordarla de vez en cuando, y si eso es motivo para inspirar un poema y recordarnos pues que todos hemos sido niños y que de buen rollito, aunque sea por un momento, pues no viene mal estar, oye, después de todo lo que hemos pasado. Porque, pues, sí.
Pues,
mira,
pues ternuda si no, sea, ternuda de Navidad, oye, no
ternuda
le ponemos.
No le ponemos, o sea, podemos recordar a los que queráis y pasar por otros poetas, pero a Cernuda... A Cernuda,
para otra época del año.
El Cernuda navideño, no, mejor que no.
Claro.
No. Mira, me gusta Guillén, por ejemplo, Jorge Guillén, que tenía un poemita que decía... Ay, a ver si me acuerdo. Era muy bonito. Navidad, alegría de nieve por los caminos. Alegría, todo espera la gracia del bien nacido. Esto tiene otro rollo.
Hombre,
pues o sea,
tiene
el
rollo alegría.
Es otra cosa,
el
claro.
Oscuro, esto oscuro.
Es como... Y luego el también tenía muchas... A ver, Jorge Guillén era como un cristian, muy cristiano, apostólico y romano y muy practicante. Entonces, claro, también es verdad que hay que marcarse el momento histórico y también...
La personalidad, claro.
Claro, de cada uno de los escritores, con mucho que pertenecieran a la generación del 27, ¿no? Pero él desde esa fe... Te dice, por ejemplo, los reyes, aquellos reyes de paz, ¿qué dieron a tu niñez? ¿Qué pesaba en tu balanza? La esperanza. Oye, pues te queda mejor cuerpo que con Cernuda, ¿no?
Hombre, pues, mira,
claramente.
¿Qué se queda en tu balanza? La esperanza es muy bonito.
Claro, claro. O sea, quiero decir, unos reyes de paz que te llevan al niño. No sé, el poeta recoge eso y dice, esperanza, oye, que ahora es necesaria. Y aunque tuviera 80 años cuando lo escribiese, pues dijo, oye, mira... Vamos a escribir esto, que está muy bien. y nada, y pues recordad siempre que al final los villancicos, aunque no los machaquen, cuando vamos a comprar en el Mercadona, no dejan de ser estrofas pareados y rimas que en estos días nos gusten más o menos, pues que todos cantamos. Y que si nos aburren mucho los villancicos, pues siempre se puede recurrir a un buen libro de poesía, ya sea del 27, ya sea el que tengamos a mano, y recordar que la Navidad también es fruto de inspiración de muchos poemas de grandes poetas.
Sí, claro, señora. Sí.
Muchísimas gracias.
Pues muchas
y
gracias, nos
sobre
ha encantado.
Todo, feliz, sí. Navidad, feliz Navidad poética.
Sí, señora, feliz poética Navidad.
Feliz poética Navidad, amigos.
Chao.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y ya estamos con esta melodía entre navideña y libresca con Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo.
Que mira que es bonito el nombre, ¿eh?
El
que
nombre
el sueño
es muy
me
bonito
alcance leyendo.
Y muy real además,
¿sí?
A mí me pilla siempre
a mí
el sueño
también me pilla
leyendo.
Sí.
Y bueno, pues que ya la tenemos aquí, ya la tenemos aquí para celebrar la Navidad con nosotros.
Sí,
¿qué tal, Yolanda?
Pues,
sí.
Feliz Navidad, además.
Feliz Navidad. Siempre una alegría y más compartirla con vosotros. Así que aquí estamos con los polvorones, la pandereta y lo que haga falta
y
para celebrarla. Claro que sí.
Claro que sí. ¿Y qué nos has traído? ¿Qué libro nos has traído para celebrar la Navidad?
Estaba yo pensando porque había uno que había descubierto por casualidad, pero era un libro bastante antiguo y creo que era un poco más infumable. Porque sobre todo por el lenguaje, y a veces ya sabéis que el lenguaje un poco barroco cuesta un tantito. Entonces me he decidido por uno que a lo mejor es más mundano,
pero sí que es cierto que nos retrotrae y bueno, vosotros me entendéis, a los que tenemos ya una cierta edad, a esas navidades de nuestra infancia, que eran como más, no sé, más hogareñas, cuando de madrugada no se oía nada por la calle, ese frío, los vendedores de castañas, no sé, a mí me ha traído muchos recuerdos de esa época. Y es un libro que se llama La Navidad en Madrid, de Regino Mateo del Peral. Regino es profesor del Instituto de Estudios Madrileños. Uh-huh. Y este libro se publica por Ediciones de la Librería en el 2003.
Ah, mira.
Este libro tiene, pues eso, lo que os decía, el regusto de nuestras Navidades de niños, porque de lo que nos habla es de las tradiciones madrileñas, bueno, no solo madrileñas, se pueden extrapolar a otros muchos lugares, pero por ejemplo la gastronomía sí que se va a centrar más en la madrileña, de todas estas pequeños ritos y pequeñas cositas que vamos haciendo todos cada año y que, bueno, parece mentira que los españoles nos pongamos de acuerdo en algo, pero en esto parece ser que sí. Y entonces nos habla desde el origen del Belén, de cómo llega el Belén a Madrid, de la mano del rey Carlos III, de ese Belén de Nápoles, el Belén napolitano, sí, que se empieza a poner en Madrid, de la primera fiesta de Navidad...
Perdona, que fue un escándalo cuando trajo el Belén, porque esto no tenía nada que ver con nosotros, y venía aquí con cosas extranjeras.
Una tradición extranjera y extraña, que no tenía nada que ver.
Y fijaos cómo se ha convertido el Belén en un imprescindible de las casas madrileñas.
Más allá de creencias religiosas o no, porque muchas familias lo ponen, ¿verdad? Aunque no sean...
Sí, sí. Es verdad.
Religiosas, curioso.
Es cierto, y además es una iconografía a nivel mundial, porque hay belenes en Hispanoamérica, en Europa, incluso en China. Yo he visto belenes chinos.
Sí. Bueno, y hay un belén castizo que nos quite lo bailado con este belén, ahí con el chulapo y la chulapa adorando al niño Jesús como San José y la Virgen María.
Y la Virgen.
Sí, hay todo tipo de escenografía. Pero hay una curiosidad, a mí me llamó la atención, que es que la primera vez que el árbol de Navidad llegó a Madrid, se hizo una fiesta en casa de un noble, el marqués de Alcañices,
sí,
que lo hizo para celebrar, pues como que aquello era el hallazgo y la quinta esencia navideña, y fue el primer árbol y fiesta navideña que se puso en Madrid.
Claro, de esto nos acaba de hablar Candela, de Sofía Trubezcaya, esta rusa que trajo el árbol de Navidad a Madrid y lo llenó de velas.
Y lo llenó de, fíjate, yo ahora no me atrevo a poner una vela por si acaso salimos ardiendo.
Claro, fíjate.
Y luego pues nos cuenta también la historia de la cabalgata de Reyes. La cabalgata de Reyes que además, la primera que está documentada en España, ya lo sabéis, es Tanalcoy en 1866, cabalgata que a fecha de hoy se sigue celebrando la noche del 5 de enero prácticamente como se celebraba originalmente,
sí,
con esos pajes que van subiendo a las casas por escaleras para dejar los regalos en los balcones de los niños, que a mí me parece precioso, la verdad es que es muy, muy bonito. Pero es que resulta que, gracias a este libro, yo me he enterado que en la República Checa se celebran cabalgatas de reyes desde los años 30 del siglo XX.
Ah, fíjate, ¿eh?
Es bastante diferente, pero es una cabalgata de Reyes Magos. Uh-huh. Y es curioso saber que la República Checa, pues ahí está. También nos habla de los villancicos, pues los más tradicionales, los que siempre se han venido cantando con la zambomba, con la pandereta, los mercadillos tradicionales navideños y, sobre todo, lo que es muy importante, la gastronomía.
Claro.
La gastronomía madrileña en Navidad.
Es que tenemos una gastronomía maravillosa también.
Hombre, la lombarda, como digamos, como centro y eje,
sí,
es la lombarda preparada de diferentes maneras, dependiendo de la casa, porque cada uno se organiza como quiere.
Cada uno se lo guisa y se lo come como quiere.
Los gatos que tú eres, tú serías de lombarda, en tu familia, ¿no?
Sí, mucho. A mí no me gusta demasiado, pero sí, mucha lombarda, claro. Y la sopa de almendra, que es como, pues eso, un plato de un entrante. Bueno, hay quien lo toma de entrante y quien lo toma de postre, pero pues la sopita de almendra. El consomé madrileño que todavía en Lardi se vende, que te puedes ir a Lardi y llevarte tu cacharrito con el consomé madrileño, que es un espectáculo.
Hombre,
si no lo quieres hacer tú, porque es una maravilla. Ese besugo al horno, ese pavo, incluso las perdices también, en determinada época era muy habitual comer perdices asadas, porque como son más manejables y son más individuales, uno podía tener la suya en el plato, y bueno, por supuesto los dulces, pues los turrones, el mazapán y el roscón de Reyes, y da pues algunos consejos también sobre cómo poner la mesa, sobre cómo organizar todo ese tipo de cenas. La verdad es un libro, pues eso, que te habla de esas navidades que yo no sé si se están perdiendo o es que están cambiando, pero como que las recordamos con cierto cariño y que de verdad creo que merece la pena recuperar ciertas cosas.
Hombre, nos viene fenomenal en estas fechas, o sea que
además,
estamos a tope con la Navidad.
Con los preparativos.
Y bueno, con todo, ya hemos tenido una fiesta, pero nos quedan unas cuantas todavía, ¿eh?
Hombre,
nos queda...
claro, por bueno, Dios, y a nosotros que no nos falte una fiesta.
Que
por
no
Dios.
Nos falte, de nada, de nada.
Que nos gusta.
Ya preparando eso, pues hemos preparado, claro, efectivamente, hemos celebrado la Nochebuena, hemos celebrado la Navidad, nos queda...
Noche
el
vieja.
Día de, bueno, el Día de los Inocentes, Noche Vieja.
Año Nuevo. Los Reyes, aquí nos queda de todo.
Es mi favorita de lejos, la fiesta de Reyes,
los
para
Reyes.
Mí... Lo sigo celebrando a pesar de los años a lo grande. Y en mi familia los Reyes son, pues eso, los Reyes.
Claro. Bueno,
con mayúsculas y fosforitos.
Los Reyes de la fiesta, claro que sí.
Y que no se pierda.
Que no se pierda, por Dios, que el señor de rojo está muy bien, pero... que don, no, los Reyes, que son tres y con corona, ¿a dónde me va a parar?
Exactamente.
No hay color.
Exactamente.
Así que aquí tenéis este libro precioso que de verdad os recomiendo porque trae muchas curiosidades y muchos detallitos que merece la pena conocer.
Pues fenomenal.
Entonces hemos dicho que es La Navidad en Madrid de Regino
Mateo del Peral.
Mateo del Peral.
Todo eso. Gracias por la recomendación, Yolanda.
A vosotros siempre.
Y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Dance, selling its romance. Oh, the sin. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me, and just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, gigolo. Selling each romance, gigolo. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know there's just a gigolo. Life goes on without me, cause I ain't got nobody.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo
con
tus amigos.
Y
si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Baldy bozy bat, blibop. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. Nobody to kiss for me.
belly for sunken the boat. I ain't got no body. No body kiss for me. There's no body kiss for me. I'm so sad and lonely. Oh, lonely, oh, lonely, lonely, lonely. Won't some sweet mama come and rescue me? 'Cause I ain't so bad there.